Proseguimos con la exposición del doctor Pedro Les Andrade, cuyo tema es factores desafíos regulatorios en la era de la información.
Adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Es un gran honor participar de este Foro de Innovación de las Américas. Particularmente como orientales, me pone muy contento que en este país esté discutiendo sobre innovación. Y bueno, la idea de la presentación de hoy es reflexionar con ustedes sobre cuáles son los desafíos regulatorios que se presentan para la región en temas de innovación y tecnología, y que van a ser un poco la clave también del desarrollo de este campo. Vamos a tratar rápidamente una serie de temas. En principio, la idea es hacer una referencia hacia dónde está yendo Internet y charlar un poco sobre el Web 2.0 y toda esta tendencia de contenidos generados por los usuarios que ha hecho cambiar radicalmente Internet. Y luego vamos a tratar temas regulatorios específicos que hemos considerado como que son claves a los efectos de fomentar la innovación. Con relación a las tendencias de Internet, hemos experimentado a lo largo de la historia varias olas de cambio. Hoy en día estamos surfeando la quinta ola, caracterizada por las redes digitales, el software, los nuevos medios, Internet. Todas estas olas han sido ayudadas por un marco regulatorio que las ha fomentado, las ha contenido. En esta evolución también Internet tiene una evolución. ¿Sí? En estos últimos 14 años de Internet podemos ver una evolución en las conductas que se realizan a través de Internet, donde en un principio podemos ver que Internet se utilizaba solamente para buscar información, donde empezaron a aparecer los primeros buscadores. Luego se pasó una etapa de más comercial, ¿sí? Donde hablamos de distribución y comunicación, entonces empezaron a existir las primeras plataformas de subastas online, de compra de pasajes, de comunicación. Y por último, en esta última etapa estamos viendo las redes, la posibilidad de que el usuario pueda publicar su contenido. Esto tiene mucho que ver con lo que decía la señora ministra con relación a los aspectos culturales, ¿no? Un foro para la expresión cultural también. Bueno, estamos ahora en esta última etapa de esta curva caracterizada por eso, por la posibilidad de que el usuario publique. Esto tiene que ver también con el cambio en los medios, ¿no? O sea, si vemos, los medios tradicionales y los usuarios que acceden a esos medios, acá los vemos en amarillo, en los medios tradicionales los usuarios estaban concentrados en los medios más grandes y con mayor alcance. Hoy en día, con los nuevos medios, esto ha cambiado. Los usuarios están dispersos, ¿sí? Están dispersos entre una gran oferta de pequeños medios, y esto ha dado lugar a una teoría que se llama la teoría del long tail, ¿sí? O de la cola, que, bueno, la vamos a explicar un poco aquí, que es un poco lo que explica la cultura de nuestros negocios digitales, donde los negocios se focalizan en los nichos que están en la cola en lugar de en los hits que se encuentran en la cabeza. Hay una gran cantidad de oportunidades dispersas, hay una gran cantidad de usuarios dispuestos a utilizar todos estos pequeños foros de expresión, y ahí es donde se centran una gran cantidad de negocios. Y sin necesidad de ser un big player, uno puede llegar a una audiencia global. Bueno, como les dije, la web está cambiando, evoluciona. Se habla de la web tradicional, ¿sí? La web que todos conocimos, donde todos éramos básicamente espectadores pasivos, a una web interactiva donde el usuario es el que toma el control. Entonces hablamos de que pasamos de la web 1.0 a la web 2.0. Y en esta evolución podemos ver cómo ha cambiado la forma de ver la web, ¿no? O sea, desde al principio, donde todos nos beneficiamos por la inteligencia colectiva que permitía Internet, pasamos a una etapa de democratización de los contenidos y del conocimiento, y estamos ahora en la etapa de las comunidades y en la etapa de la colaboración en línea. Hay tres etapas que podemos identificar de la convergencia digital. Por un lado, tenemos la convergencia en las redes. Por otro lado, la convergencia en los dispositivos. Los dispositivos han cambiado radicalmente. Y por último, hay una convergencia en el consumidor, en el usuario. El usuario ha cambiado su forma de actuar de acuerdo a los nuevos desarrollos tecnológicos. Vemos que hay múltiples ofertas a nivel de redes. Hoy en día uno puede acceder a Internet por diferentes medios. Hay una multiplicidad de servicios. Los dispositivos también han cambiado radicalmente. Como podemos ver, diferentes actividades que antes realizábamos de manera presencial, hoy en día las podemos realizar en línea. Y si vemos, casi todos estos dispositivos que estamos mostrando en el slide, tienen una particularidad y es que fomentan la movilidad. El usuario ahora, hoy en día, realiza todas estas actividades en movimiento. Esto ha cambiado la forma en que el usuario consume y en la forma en que accede a los contenidos. Hoy en día el usuario ve lo que quiere, cuándo quiere y dónde quiere. Cambió mucho la forma de percibir la captación de contenidos por parte de los usuarios. Hay cuatro factores que han posibilitado este cambio, ¿sí?, esta evolución en la web. El acceso, la producción de contenidos y el almacenamiento. Esto converge después en otro concepto que vamos a ver, que es el cómputo en la nube. Cada vez más gente accede a Internet. Tenemos, en el 2007 tuvimos 1.000 millones de personas en línea. Ya no es solamente un número de unos pocos, ¿no? Ahora la pregunta es cómo hacemos para que los 5.000 restantes lleguen a Internet. La producción. Los usuarios necesitan canalizar su necesidad de expresarse. Y en Internet han encontrado un medio viable para realizarlo. Estamos viendo como que los usuarios se han transformado en los gerentes de contenidos de la web. Hoy en día los sitios más exitosos muchas veces son los que fomentan la participación de los usuarios. Los usuarios son los que quieren ser hoy en día protagonistas. Y no solo lo vemos en Internet, a veces lo vemos también en otros medios como la televisión, donde los programas de televisión cuyos protagonistas son la gente común, también tienen mucho éxito. Hoy en día el usuario se convirtió en el principal proveedor de contenidos. Esto tiene que ver mucho también con el abaratamiento de los sistemas de producción de contenidos. Hoy en día casi todos tenemos la posibilidad de acceder a una cámara, casi todos tenemos la posibilidad de acceder directamente a la posibilidad de digitalizar contenidos, por ejemplo a través de nuestros teléfonos, y eso ha favorecido la expresión de los diferentes usuarios. El almacenamiento cambió, ¿sí? Hoy en día las capacidades de almacenamiento crecen de una manera exponencial y el costo de almacenamiento disminuye. El almacenamiento se puede realizar tanto en dispositivos como en la misma red. Acá tenemos un ejemplo de una progresión de lo que puede ser el almacenamiento de videos, ¿sí? Hasta en el 2012 se podría almacenar un año entero de video de toda la sociedad. En el 2015 se podría almacenar toda la música comercial producida en la historia. En el 2019, toda una vida en video, 85 años continuos en video se podrían llegar a almacenar. Se habla que para el 2020, toda la historia, todo el contenido de la historia podría llegar a estar almacenado en video. Esto, bueno, nos da una idea de que antes la tecnología a veces tenía limitaciones y nos frenaba para poder seguir avanzando. Hoy en día parece que esto ya no es tan limitante. Esto también favorece la creación de nuevos paradigmas, como el cómputo en la nube, o lo que se conoce como cloud computing, la posibilidad de que ya no tengamos que correr las aplicaciones dentro de un dispositivo personal, sino que las aplicaciones estén en la misma red, y nosotros simplemente accedamos a esas aplicaciones a través de la red y nos olvidemos de contar con almacenamiento propio. Las aplicaciones, nuestra información, todo puede estar en la red, en servidores externos, y solamente necesitamos dispositivos que permitan acceder a la red, y esto va a ser una baja en el costo de los dispositivos porque van a ser dispositivos más simples. Y lo bueno es que podemos acceder desde cualquier lugar, no tenemos que estar limitados a una estación de trabajo. También, bueno, para Para fomentar la generación de contenidos por los usuarios, se han generado diferentes plataformas, ¿sí? Tenemos plataformas que permiten la subida de fotos, de videos, de blogs, donde la gente expresa sus ideas. Hay redes sociales donde la gente interactúa, ¿sí? Y genera vínculos. Todo esto ha permitido a los usuarios generar su propio contenido, subirlo a las plataformas y luego a otros usuarios bajarlos en cualquier tipo de dispositivos, tanto fijos como móviles. Esto tiene como consecuencia que millones de personas estén expresando libremente. Hay un florecimiento en la libertad de expresión. Internet se ha convertido en uno de los grandes bastiones de la libertad de expresión, y esto es algo fantástico. Hoy en día cualquiera de nosotros puede convertirse en un vocero mundial, si el contenido es bueno. Bueno, ya tenemos una idea de cómo ha evolucionado Internet en estos últimos años y hacia dónde está yendo. Ahora la idea es reflexionar juntos sobre cuáles son las políticas regulatorias que van a ayudar a que esto se concrete. Una de las cuestiones principales es los esquemas de responsabilidad de los intermediarios de Internet. ¿Quiénes son estos intermediarios? Los intermediarios son las empresas de telecomunicaciones, los proveedores de servicios de Internet que nos llevan Internet a nuestras casas, las plataformas que acabamos de describir, los motores de búsqueda, todos ellos actores que nos ayudan a acceder al contenido. Muchos de ellos brindan plataformas de manera gratuita para que los usuarios las llenen con el contenido que ellos consideran interesante. El gran problema que se da es que muchas veces los usuarios suben contenidos a la red que pueden estar en pugna con derechos de terceros. Entonces, hay que establecer quién es el responsable por esos contenidos y cuál es el nivel de responsabilidad que tienen los intermediarios. Muchas veces se intenta responsabilizar a los intermediarios por el contenido generado por los usuarios. Y esto, o sea, sería un gran freno a la innovación, porque si cada uno de los intermediarios, tanto las empresas de telecomunicaciones que transmiten la información relativa a nuestra navegación, como diferentes empresas que se dedican a brindar espacio en la web para que los usuarios se expresen, tengan que ser responsables por el contenido que cada uno de los usuarios sube a la red, sería inviable generar un negocio de este tipo. Para que se den una idea, en YouTube cada minuto se suben 10 horas de video. O sea que sería también prácticamente, es imposible controlar ese volumen de información. Algo importante es destacar que los intermediarios no tienen control ni son responsables por los contenidos generados por los usuarios. No tienen facultades de edición como pasa con otros medios, como pasa con los diarios, que eligen qué es lo que se publica y qué es lo que no. Y algo muy importante, los intermediarios no se encuentran en una condición de definir qué es lo que está en pugna o no de los derechos. Eso es algo que le corresponde a los jueces, a los magistrados. Son ellos los que le tienen que indicar a los intermediarios, en caso de que haya un contenido nocivo o violatorio de algún derecho, que actúen de alguna manera. No implica esto de que los intermediarios no tomen medidas proactivas para mejorar los contenidos en la red y colaborar, sí, tanto con las autoridades como con las industrias de contenidos. Pero imponer una obligación a los intermediarios de convertirse en jueces, tanto de lo que se debe publicar, de lo que es moralmente correcto o de lo que es políticamente correcto o de lo que puede implicar una violación de diferentes tipos de derechos, es una carga muy pesada para los intermediarios tecnológicos. La solución es, bueno, la educación, educar a los usuarios, educar a los gobernantes, educar a los funcionarios, a los padres, para que eduquen a sus hijos, sobre cómo actuar en este nuevo medio. Colaboración entre los diferentes intermediarios, sí, entre las industrias de contenidos, entre la sociedad civil, el Poder Judicial, el Estado, para colaborar en la investigación, por ejemplo, de actividades ilícitas. Y sobre todo una legislación equilibrada, que permita sancionar conductas antijurídicas, sancionando a los verdaderos responsables, pero a su vez que haga un sistema balanceado que no imponga obligaciones excesivas a los diferentes players, que termine siendo un freno a la innovación, ¿sí? O que haga imposible la prestación de ciertos servicios. Con relación a telecomunicaciones, el acceso a Internet, acá tenemos un gráfico que más o menos todos conocen de cómo llega Internet a todos nosotros, desde los backbones, luego los ISPs, los servicios de hosting o las plataformas que almacenan. Hay una serie de políticas públicas que podemos tomar como casos de éxitos, porque uno de los grandes problemas es el acceso a Internet, a la banda ancha. En Latinoamérica se ve, uno de los grandes problemas es que no todas las localidades pueden acceder a conexiones de altas velocidades, o a conexiones directamente. Entonces, eso es uno de los grandes desafíos para la región. Lograr que Internet no solamente llegue a los grandes centros urbanos. Por ejemplo, algo que pasaba, no solamente hablar de la llegada, sino también de la calidad de las conexiones, ¿no? Y acá tenemos un ejemplo muy interesante que es el de Japón. Japón hoy en día tiene una de las internets más rápidas del mundo, 30 veces más rápida que la de Estados Unidos. Pero esto no era así 10 años atrás. Las conexiones DSL en Japón eran muy lentas y gracias a un cambio en la política regulatoria se logró tener un sistema altamente competitivo. En este caso se obligaron a los monopolios telefónicos de Japón a compartir sus líneas a costos mayoristas con nuevos competidores. Esto tuvo una explosión de la banda ancha. Resultó como en una explosión de la banda ancha. Se acrecentó la velocidad, se bajaron los costos y las empresas telefónicas se vieron obligadas a innovar para poder competir. De esa manera se prestaban mejores servicios y ganaba clientes quien prestaba mejores servicios. Esto redundaba en un beneficio para los ciudadanos. Un tema que es bastante nuevo, Net Neutrality. Net Neutrality es un principio que ha regido Internet durante todos estos años. La neutralidad en la red implica la no discriminación del tráfico que corre en la red de acuerdo en razón a los contenidos transmitidos. Internet nació y se expandió gracias a que fue diseñada en un sistema basado en lo que se denomina end-to-end, que permite a las personas innovar sin ningún tipo de control central. Internet no tiene ningún tipo de control centralizado. La inteligencia está en los extremos y no hay control en el centro. Los paquetes de datos se transmiten libremente por la red, pero hoy en día hay intenciones de ciertos proveedores de accesos que han desarrollado tecnología que pueden leer el contenido de los paquetes de datos transmitidos y en base al contenido derivarlos a canales más lentos o bloquearlos. Y esto presenta un grave problema y es un gran riesgo para Internet, porque quien controle la velocidad o tenga la capacidad de bloquear, controla la expresión, controla qué se dice. Y de esa manera podemos llegar a tener un Internet de dos velocidades, donde ciertos contenidos van a tener una prioridad en el acceso y otros contenidos no los tendrán. Esto es un problema importante. Yo creo que hay que tomar cartas en el asunto para defender la neutralidad en la red y garantizar que Internet siga siendo este fantástico elemento de libertad de expresión. Acá tenemos algunos ejemplos de regulatorios. Estados Unidos está trabajando en esto. Chile también tiene un proyecto con media sanción donde garantizan la neutralidad en la red. Y bueno, tengo poquito tiempo, así que voy a finalizar con un tema que es el de propiedad intelectual. Como dijo la señora ministra, hay necesidad de regular en materia de propiedad intelectual. Pero hay que regular de una manera balanceada. Hoy en día se está dando un fenómeno que es la revisión en Latinoamérica de la normativa de propiedad intelectual, en virtud de que, por ejemplo, se están negociando acuerdos de libre comercio con diferentes países o regiones. Y esta es la primera revisión post-internet. Entonces, lo que se requiere hoy en día es una revisión de materia de propiedad intelectual balanceada, que no solamente proteja a los titulares de contenidos, sino que le dé el ámbito adecuado a industrias de la innovación para poder crear. Entonces, de esta manera, poder fomentar, por ejemplo, las industrias del fair use, ¿sí? O sea, el uso razonable de derechos de propiedad intelectual. Son excepciones a los derechos de propiedad intelectual que permiten el uso de ciertos derechos sin tener que pagar derechos a los autores, pero porque tienen un fin de fomentar la innovación y no de un beneficio comercial. También se trata de la responsabilidad de los intermediarios de Internet en este sentido, por la violación de contenidos de propiedad intelectual. Y todos los sistemas de notificación judicial, que es muy largo ahora de explicar, pero lo que está pasando es que las industrias de contenido están haciendo mucha fuerza para intensificar la regulación en materia de propiedad intelectual, pero esto va en detrimento de las industrias de innovativas como las industrias de Internet. Se trata de hacer responsables a los intermediarios en vez de buscar educar a los usuarios. Y este es un gran problema, porque en países que estamos en vías de desarrollo, donde es incipiente, estamos encontrando que este tipo de regulaciones van a ser una traba para que países como los nuestros dejemos de ser consumidores de tecnología y pasemos a ser productores. Bueno, me he quedado sin tiempo, pero estos son básicamente los principales puntos que nosotros consideramos que son importantes para a nivel regulatorio. Y bueno, nuevamente les agradezco a todos ustedes por estar aquí, a la organización por haberme invitado. Muchas gracias.